Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Sian. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y repudio un fallo de una jueza extranjera de Estados Unidos que intenta avasallar la soberanía nacional.
Que quieren seguir, que es avanzar en profundizar una reforma laboral mucho más profunda contra los trabajadores.
No somos un Estado regulador y tampoco somos un Estado que interviene en la vida de las empresas.
Es muy importante garantizar las condiciones de formación, pero también las condiciones laborales. Bueno, el cambio que
es defender a YPF, que YPF no se vende, no se regala.
Síntesis del día.
22 horas, 1 minuto en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 0 grados, humedad 95%. El Ministerio de Salud de la Nación modificó el régimen de residencias en los hospitales. Desde ahora las encuadra en el carácter de beca y se desliga del encuadre de empleo. Los trabajadores residentes del Garrahan denuncian que este mecanismo eliminará sueldos en blanco, obras sociales y aportes. Por esta razón y por el conflicto en general que vive el hospital, mañana realizarán una conferencia de prensa en Plaza de Mayo. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, acusó al gobierno nacional de seguir todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud.
Un cambio que es un retroceso histórico en las condiciones de trabajo en el sistema de residencias. Es muy importante garantizar las condiciones de formación, pero también las condiciones laborales. Bueno, el cambio que se vio hoy es que pasan todos estos trabajadores a un sistema de becas en donde le sacan todos los aportes de jubilación, aguinaldo, inventando una especie de aumento salarial que en verdad es precarización encubierta, es una reducción del salario indirecto, es un empeoramiento de las condiciones laborales. Reduce la posibilidad de tener una proyección con estabilidad y con formación continua.
Kicillof destacó el valor de tener el primer data center en la provincia. Lo hizo al participar de una jornada sobre gestión de la información geoespacial en el Teatro Argentino de La Plata. Además, el gobernador participó de un streaming y respondió preguntas de la juventud que participaron del acto.
Se ha logrado mejorar nuestra infraestructura, tener hoy también una infraestructura de datos espaciales bonaerense y que ha permitido tener grandes logros y realizar fuertes inversiones. Entre ellas destaco el primer data center de la provincia, está acá en La Plata, fue una inversión de 9 millones de dólares, una nube bonaerense que nos permite hacer algo, probablemente en el gobierno nacional no entienda lo que es proteger la información, proteger los datos y marcar una política de soberanía provincial.
El gobierno de Milei extiende los cortes de gas a las industrias y restringe el uso de GNC y los envíos a Chile. El consumo residencial escaló a niveles récord y obligó a dos reuniones del Comité Ejecutivo de Emergencia que encabeza el Energas en las últimas horas. Además, desde el gobierno indicaron que se sumaron problemas de inyección en Vaca Muerta y se espera un nuevo pico de demanda para esta noche. El dólar oficial aumentó más de 80 pesos. El blue escaló a 1.240 pesos y quedó por encima del MEP, pero por debajo del contado con liqui. El dólar mayorista cerró a 1.229 pesos para la venta. Tras la jornada alcista, el gobierno salió a aclarar que no devaluará. Así lo afirmó el canciller Gerardo Wallstein al ser consultado por la prensa cuando participaba de reuniones en el marco de la cumbre del Mercosur. Se cayó la sesión en diputados. Luego de un tenso cruce entre varios legisladores de Unión por la Patria y el diputado Esper, La emergencia pediátrica y la suba del presupuesto educativo volverán a ser tratados en comisiones. La nueva sesión podría ser el próximo martes 8 de julio. Grave denuncia de la madre de la funcionaria bonaerense detenida por tirar excrementos en la casa de Spert. Por Radio Provincia, Eva Pietravalo, que estuvo detenida 72 horas con Alexia Abaigar, aseguró que su hija la trasladaron encadenada al penal de Seiza.
Está muy angustiada, pero está fuerte. Evidentemente está viviendo en un penal, cosa que nunca le había ocurrido, por supuesto, y ella tiene además efectivamente un problema de salud y la llevaron al penal de Seiza, esposada y encadenada. Ella me dijo que la sujetaron con cadenas. No sé si al piso, desde las esposas, o cómo será el mecanismo prácticamente de tortura de esta gente.
En tanto, hoy se conoció que se llevó a cabo un operativo para detener a la presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, quien también había participado del escrache contra el diputado Spert. La intendenta Mayra Mendoza denunció que se realizaron allanamientos en varios domicilios de la ciudad y en el mismo municipio. Finalmente, en la provincia hay acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Fue tras un encuentro entre el libertario Sebastián Pareja y los macristas, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Ahora la mesa ejecutiva del PRO bonaerense deberá aprobar el acuerdo y luego convocar a la asamblea que preside Néstor Grindetti para integrar el frente electoral. Recordemos que el miércoles de la semana próxima vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales de cara a los comicios del 7 de septiembre. Comenzó la cumbre del Mercosur y el presidente de Brasil, Lula da Silva, visitará a Cristina Fernández de Kirchner. Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de trabajo entre los ministros de Economía titulares de los bancos centrales, tanto de los miembros plenos como de los invitados, y luego se reunieron los cancilleres. La agenda más fuerte será mañana, cuando el presidente Milei reciba en el Palacio San Martín a sus pares del Mercosur a las 9:30 para luego encabezar la sesión plenaria del bloque. En tanto, la justicia argentina permitió que el presidente Lula da Silva pueda visitar a la ex mandataria que cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución.
Internacionales.
Reportan más muertos por la ola de calor y los incendios forestales en Italia y España. Mientras el fenómeno se traslada al este de Europa y golpeará de pleno en Alemania, dos personas fallecieron por el fuego en Cataluña y otras dos en Cerdeña mientras estaban en la playa. En los últimos días, en la isla italiana de Cerdeña, las temperaturas superaron los 40 grados y en Berlín se esperan 38 grados.
Deportes.
La argentina Solana Sierra dio un nuevo batacazo y avanza en Wimbledon. La marplatense venció a la británica Kathy Bulter, número 43 en el ranking, por 6-7, 6-1 y 6-2, y pasó a la tercera ronda del tradicional torneo londinense. 22 horas 8 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo. El cielo está despejado. La temperatura actual, 0 grado. Humedad, 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Corre de provincia.
Que te banca.
volver a casa, encontré sobre la mesa una invitación del círculo espiritista. Venía de jugar al póker y ya era muy tarde. Debo admitir que me tentó la curiosidad. El programa anunciaba un espectáculo distinguido, una sorprendente invocación de espíritus, y repentinamente tuve ganas de conversar con 6 o 7 celebridades desaparecidas. Nunca había asistido a una sesión espiritista y no quise desaprovechar la ocasión. Por más que sintiese cierta picazón en los párpados, así un típico temblor de manos y un enredo suficientemente confuso de ideas en el cerebro, pude afrontar la situación y preparé mentalmente algunas preguntas difíciles para los espíritus desprovistos de memoria.
Usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido. Sírvase una copa con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar de sentirlo, percibirlo, contactarse, asombrarse, emocionarse, llorar ante lo inexplicable o salir corriendo del susto. También hacer preguntas a celebridades, por ejemplo, pedir perdón, exigir explicaciones, cumplir con una tarea pendiente o simplemente dialogar más allá del tiempo y del espacio, o solo del tiempo o del espacio también, ¿ah? Espiritismo. Hoy, en Narraciones Extraordinarias. Arrancamos este programa de miércoles leyendo el comienzo de un relato de Marcel Shaw. Marcel Shaw, un escritor francés de Nantes que vivió allá por el año 1867. 23 de agosto de 1867 nació, murió el 26 de febrero de 1905. Pero ¿quién te dice? ¿Quién le dice, don Luis Alexis Leiva? Quizás hoy lo podamos contactar. ¿Cómo anda? Buenas noches.
Buenas noches, Encito. ¿Cómo estás? ¿Viste la musiquita de fondo?
Espectacular. ¿No? Esta música, todo el mundo dice, es la del Exorcista.
Sí, pero acá, que lo es. Pero
acá el licenciado en esnoveadas le va a decir, no, disculpe, aparte viene con polera negra hoy. Claro, como para claro. Hacer bien snow.
Sí, sí, sí. Realidad, a lo Foucault viniste.
Claro, en realidad, exacto. En realidad, es una de las partes que conforman el LP de dos caras o de dos discos de Mike Oldfield de los años 70, conocido como Las Campanas Tubulares.
Que, exactamente.
Que empieza
¿qué
así.
Obra, ¿qué obra eso?
Si habré visto espíritus escuchando esto y duendes y de hadas. Increíble.
No, esos discos son tremendos, los de Mike Oldfield.
Un
descaso. Después uno lo conoce a él por otras canciones mucho más populares,
tipo,
más poperas.
Forever sí, sí. Young. Esa de él también.
Mirá.
Forever Young.
No, también hay una que es...
¿Cuál más?
Que la canta Marcela Morelo.
¿Qué es eso de andar dejando?
¿Cómo? No, esa no. Que ella hace la versión en castellano. Moonlight Shadow, claro.
Entonces capaz que me confundí, puede ser, que estoy diciendo que hay cosas yo,
claro.
Forever Young no es de él. Pero es un discazo.
Es una canción hermosa, sí. Es la de Moonlight Shadow, pero...
Sí.
Pero esto...
Hace Moonlight Shadow. La que dije yo no tenía nada que ver. Forever Young no es de él, es Moonlight Shadow, sí.
Claro.
Vengo diciéndolo mal hace muchos años, pero lo que no dije mal fue todo lo anterior. Es un discazo de Mike Oldfield, Las Campanas, Tubular Bells,
lo encuentran y viajan. Pero el tema de hoy es justamente este, los médiums, el espiritismo. Mira, acá tengo un libro que nos inspiró este programa, que no es lo que acabo de leer. Lo que acabo de leer fue un fragmento de un cuento que encontré en la página del blog Siempre Productivo de Eterna Cadencia, que forma parte del libro Antología del Decadentismo, de Caja Negra, que tiene una serie de relatos de varios autores de la que obedecen a este movimiento del decadentismo. Sí, uno de ellos, Marcel Shaw, que por supuesto que lo conocemos
por
un montón,
supuesto.
Claro.
Bueno, uno de los decadentistas es
Marcel Shaw.
Es Oscar de Wilde. Oscar Wilde
también, bueno.
También es un decadentista. Así como epítome del
super
decadentismo.
Como auténtico decadente.
Claro.
Pero además hace un par de semanas cayó en mis manos de escorpianas, porque es importante. Un libro que dice Medium, sí, ya me gustó.
Listo.
Tapa negra, hay un tusam en la tapa, dice conexión, abajo de la bajada, conexión, espíritu, testimonios, historia, investigación, energía, trance, esoterismo, encuentros, introducción a la diversidad de la experiencia espiritual.
Ahí tenés.
¿Compra o no
ahí
compra?
Tenés. Sí, ya.
Claro.
Ya, obvio.
Y me encantó, aparte, lo publicó una editorial donde trabajé muchos años, además, así que también tengo el vínculo emocional por ese lado.
Bien.
O casualidad o no, quizás es una señal.
Sí, no. Cuando estemos en estos temas, nunca es casualidad.
Nunca es casualidad. Y usted sabe que acá, por general, hablamos más de literatura. Esto no es una obra literaria, es una obra de divulgación exhaustivísima, donde es. Abarca todo lo que usted siempre quiso saber sobre el más allá. Y nunca se
atrevió a preguntar, ¿no?
Exacto. Eso nunca
una frase dijo. Que nunca dijo
nunca
nadie.
Nunca dijo nadie. Me bajó así desde el más allá. Escucha esta parte de las campanadas tubulares. Esta no la conoce, porque la gente se queda en el pianito, pero esto sigue... Tremendo este disco, tremendo.
Te iba a decir, a mí me encanta, pensando en cuentos, cuentos o novelas que trabajen sobre lo... sobre los el espiritismo, hay uno que es muy conocido.
¿Cuál?
Muy conocido por el nombre, pero no sé si tanto el cuento, que se llama Un habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce, que cuenta sobre una persona que se encuentra en un lugar que no conoce, bueno, va atravesando un montón de situaciones, ¿no?
Sí.
Y sobre el final aparece un giro donde habla sobre un médium que invoca el cuento que se cuenta tiene que ver con un espíritu que le habla a un medium.
Repítanos el
buenísimo.
Título porque lo vamos a
Un habitante de Carcosa.
Un habitante de Carcosa.
Sí, de Ambrose Bierce.
Bien.
Sí.
Yo estaba pensando...
El gran Ambrose Bierce, ¿no? El que se desapareció en la guerra de Pancho Villa.
¿Desapareció? ¿Cómo fue así?
Fue a pelear con Pancho Villa en la Revolución Mexicana y nadie más supo más nada de él.
Es una buena manera de desaparecer.
Capo total.
Yo estaba pensando recién en todos estos cuentos del doble que aparecen en Borges, en Cortázar. Uno nunca los toma como cuento de espiritismo, pero tranquilamente podía ser, ¿no? Que se encuentra como con él mismo en otro plano, en otra dimensión.
Mirá qué interesante, sí.
Después todo ese mundo, bueno, en el realismo mágico se ve bastante. Sincretismo, ¿no? En donde aparece algo del espiritismo también.
Bueno, hablando de realismo mágico en Cien Años de Soledad, al que mata en el duelo el primer Buendía, ¿te acordás que después le aparece el espíritu
aparece,
por toda la
¿verdad?
Casa? Y conviven con el espíritu que anda sosteniéndose la herida.
Y eso me recuerda a un libro, a una novela de que se considera como realismo mágico del río platense, de María Granata, no Amalia Granata.
Ok.
María
Gracias
Granata.
Por la aclaración.
Granata es una escritora que debe andar por los 90 largos a esta altura, autora de muchos libros infantiles, pero también de novelas. Una de ellas se llama Los Viernes de la Eternidad, en donde una viuda es visitada todos los viernes por su marido. Y bueno, y usted se imagina.
Qué bajón.
O no se imagina.
No me imagino, pero...
Grande, está hecha también en cine.
O sea, a mí todo me suena a chiste, perdón. Viene una viuda que lo visita el espíritu.
La viuda, ahí va la viuda.
Exactamente.
Ahí va la viuda. Y después cine, bueno, para mí lo que más siempre relaciono con mediums y todas estas cuestiones es la película Poltergeist, el terror, ¿no? Como el terror.
¡No vayas hacia la luz,
no,
Carol!
Tremendo.
Era genial.
Porque uno se para, ¿no? Cuando está la parte de mediums más terrorífica y después la parte de mediums más quiero conectarme con gente que ya partió, por ejemplo.
Claro.
La película, ¿usted sabía algo de la vida del gran Houdini, del mago Houdini?
Poco, pero sí. Sí.
No Houdini. No, el padre Houdini, el mago Houdini. Bueno, Houdini estaba, además de que era un gran escapista, un gran mago, estaba obsesionado con comprobar si era real o no que existían los mediums y que se podían comunicar con los espíritus.
Bueno, vos sabés quién se... también, perdóname, ¿no? ¿Ibas a contar algo más?
Estaba obsesionado y ofrecía mucha plata para lograr tener una prueba y parece que nunca...
Es verdad.
Y parece que nunca nadie lo logró, aunque en la película sobre Houdini al final termina habiendo un giro. Como que finalmente Houdini sí pudo, porque él le prometió a la esposa que cuando muriera, si él tenía una manera de contactarse con ella, le iba a buscar.
Ahí va.
Demostrarle que efectivamente existía la mediumidad.
Por él, ¿eh?
Como si le podemos preguntarle al invitado, que es el invitado, es el autor del libro, este medium, Alejandro Parra, le vamos a preguntar cómo se pronuncia mediumidad.
Perfecto. También alguien que estuvo muy obsesionado con esos temas. ¿Quién? Fue... Dickens.
Dickens, sí. Charles Dickens. Bueno, el espíritu navideño, ¿no?
Bueno,
el cuento de Navidad lo visita el espíritu navideño.
Y también el autor de Conan Doyle también.
Conan
Doyle muchísimo. Dice que Conan Doyle se volvió mucha pita con eso. Sí. Se obsesionó muchísimo porque... Y que lo loco es que él escribía sobre Sherlock Holmes, la persona más racional e inteligente, y él estaba obsesionado como autor con todo lo que era... la espiritualidad y todo ese otro campo, digamos, del conocimiento.
Ahora, eso habla el libro esto en un momento, ¿no? Que cuando uno, de chico, quizás empieza a percibir algo, tiene cierta sensibilidad, enseguida es, hay un problema a resolver, está loco, está chapa, ¿no? Creo que es el primer gran prejuicio que hay que enfrentar es sacarle como esa pátina de locura.
Yo te voy a tirar eso. Yo no quiero caer en la polémica,
no.
Pero ¿te animarás a preguntarle sobre la mediunidad en los perros?
Cuando dijo Conan Doyle lo pensé también. Le podemos preguntar. Y también tengo... ¿Usted sabe que hace unos años, en la librería Eterna Cadencia, en el marco de un festival internacional de literatura de Buenos Aires,
Caramba,
hizo una sesión de espiritismo para invocar al espíritu de Alejandra Pizarnik?
Me vuelvo loco.
¿Sabía eso?
No sabía eso.
Bueno, ahí tenemos toda esta historia. Bueno, en un ratito. ¿Y la música de hoy?
Y pues, mira,
escuche esta parte de...
A ver.
¿El operador es fan también de campanas tubulares? No. No le gusta para nada. Le gusta más que riff. ¿Qué escucha?
El chingui chingui.
Credence. No, los espíritus.
Lo que vamos a escuchar después. Sí.
La banda. No, para mí este es un disco. Lo escuché tantas veces este disco. Siempre igual con la conciencia un poco alterada, debo confesar. ¿No?
Ah, yo te iba a decir que.
Voy a laburar.
Yo te iba a preguntar si no era lo que escuchabas cuando tenías 9 años. ¿Qué ese tipo de cosas vos escuchabas?
Hasta el año pasado. Todavía cada tanto. Siempre queda bien decir, che. ¿Conocés Las Campanas Tubulares? Un disco conceptual de los años 70.
Claro.
Es multiinstrumentista. Con eso uno se gana una chocotorta mínimo. La música de hoy, entonces, es ¿qué? ¿Qué vamos a escuchar?
Hoy vamos a escuchar muchas cosas que tengan que ver. Lo que pasa es que, claro, mediums en sí era medio complicado encontrar canciones que trabajen el tema o que por lo menos tengan el título, pero algunas hay.
Rata Blanca seguro tiene alguna.
¿Sabes que no? Mira, no se me ocurre buscar por el lado medium. Rata Blanca. No, pero sí aparecieron muchas que tienen que ver con espíritus, con apariciones, con aunque sea la referencia a, ¿no?
Zombie de Cranberries.
No, pero por ejemplo, lo que pasa es que no podés ir a Fantasma. Es muy diferente, porque fantasma terminó siendo un término más psicoanalítico, en el que el fantasma es incluso una tara que vos tenés que solucionar, algo que te persigue como una especie de trauma que te tiene que tenés que solucionar. No es lo mismo que un espíritu. Un espíritu no es un fantasma.
Le voy a preguntar esto, digamos, que acaba de decir al invitado, vos fijate, a ver si está tirando fruta.
No.
Fantasma, definición.
Me va a decirte que no, que tiré fruta. Definición. Seguramente, pero yo te lo tengo que defender fruta, acá. Estando acá yo te tengo que defender eso.
Fantasma no.
Claro, fantasmas no. No fui por el lado de fantasmas.
Era más como espíritu, invocación.
Exactamente.
Espiritual.
Todo lo que tenga que ver desde ese lado. Incluso te va a gustar uno que anda por ahí, que después vamos a
ver.
La Llorona.
La Llorona. Y un tema que se llama La Llorona, me encanta. Bueno, pero eso es un fantasma que me está jodiendo.
Eso es un espíritu. Es un espíritu. A lo sumo es una... ¿Cómo le dicen? Un aparecido.
Voy a poner diferente. Bueno, hay un tema de Víctor Jara que seguro que no lo puso. Se llama El Aparecido.
Córrele.
Ah, pensé
por
que
aquí,
era
por aquí, por allá.
Que tendría que haber puesto No estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda, ¿no?
No, eso no lo tengo. Pero bueno, claro, una cumbia de Correra, ¿no?
Tendría que haber
el Pitufo Enrique teníamos en la pura cumbia del Pitufo Enrique, pero Pitufo tampoco
no,
incluso.
No, Pitufo no.
No sé, yo quiero saber.
Espantos, le dicen, ahí también me salía. La Llorona es un espanto.
Hay una película del Espanto, una película argentina que se llama El Espanto. Sí, después le quiero preguntar al invitado también estas diferencias, ¿no? ¿Dónde? Dale. También porque uno le produce un poco de risa, pero una risa nerviosa y mucho interés. ¿No? Porque sí, son temas divertidos.
Tiene que entrar la ouija también. Pero trae la ouija, bueno. Juego de la copa.
Bueno, algo más. Vamos a traer cinco días. Juego de la copa.
Claro, tiene
porque
que entrar
porque son
eso.
Cosas como divertidas, pero profundamente divertidas.
Sí, sí.
No como banalmente
inquietantes,
divertidas.
Por sobre
ahí
todo.
Va.
¿No? Algo así. Copa. Pero bueno, la sí. Que sí vamos a escuchar, la primera canción que vamos a escuchar es la que mejor encontré, que la más se ajusta a todo esto, que se llama Medium, de Gustavo Cerati.
Ah, Cerati está toda.
Su disco, ahí vamos.
Narraciones,
narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0. Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde Opisu buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una sidra.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen su Salieris del tango.
Provincia. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia. La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y estamos entonces con el autor de este librazo que nos llegó, que se llama Mediums, Conexión, Espíritu, Testimonios, Historia, Investigación, Energía, Trance, Esoterismo, Encuentros, Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual. El autor es psicólogo, profesor de psicología, máster en historia, doctor en psicología, docente e investigador universitario en Buenos Aires. Bueno, tiene pero una experiencia y una vasta trayectoria que podríamos... con decirle que son dos páginas la biografía del autor, así que anduvo por Barcelona, por Estambul, por El Cairo, Madrid, México, hablando de estos temas, llevando cursos, talleres, conferencias. Bueno, una amplia trayectoria para Alejandro Parra. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Un placer estar aquí en tu programa.
Gracias por venir. La verdad que siempre le damos mucha prioridad a la literatura por deformación profesional, pero quizás por eso, porque somos escritores, tanto el productor, yo somos escritores. Un libro que se llama Mediums y que abarca de una manera tan exhaustiva y tan seria y tan profunda y tan profesional esta temática, enseguida nos cautivó. ¿Cuál fue tu objetivo al escribir este libro? ¿De alguna manera sacarle la pátina de estupidez que le da mucha gente al tema, hacerlo más serio, enseñar? ¿Cuál fue el objetivo?
Bueno, sí, esto que acabas de decir es correcto. O sea, la idea básicamente es mostrar una mirada un poco más local. El libro en realidad es consecuente. Lo escribí en paralelo con una tesis de maestría que estaba trabajando sobre el desarrollo del espiritismo en la Argentina. El libro se titula Entre médicos y médiums, lo publicó Biblos, y básicamente es un trabajo de investigación histórico bien documentado sobre... digamos, el surgimiento de las prácticas espiritistas y los conflictos que los espiritistas tuvieron a lo largo de toda su historia, ¿no? Es una historia belicosa, si se quiere, porque los espiritistas fueron furor a fines del siglo XIX y hasta por lo menos 1960, y atravesaron diversos momentos históricos del país y del mundo, sobre todo en sus controversias, sobre todo en sus disputas ideológicas y religiosas, primero con la Iglesia Católica, después con la ciencia positivista de fines del siglo XIX. Luego, bueno, atravesó una etapa en la que, bueno, que siempre tuvo, ¿no?, de marginación, estigmatización, uh-huh, sobre todo porque el médium era visto como un loco, alguien que tenía un trastorno.
Un loco.
Sí. Y después pasó por un periodo, bueno, al mismo tiempo, sobre todo en las posguerras, hubo un periodo de charlatanería del espiritismo, en donde muchas personas usaban la práctica del espiritismo para contactar con los seres queridos fallecidos, claro, y entonces había muchas estafas y cosas por el estilo. Claro. Ustedes hablaban hace algún momento del caso de Harry Houdini. Uh-huh. Houdini fue un mago escapista americano que desde muy joven, cuando él perdió a su madre, cuando estaba haciendo una práctica de escapismo, estuvo a punto de morir y vio a su mamá en una suerte de experiencia cercana a la muerte, y él quedó muy impactado con esa experiencia al punto tal de que buscó un médium, pero bueno, lamentablemente no encontró más que engaño, fraude, y ahí se encontró una alianza con el periodismo, porque los periodistas encontraron fascinante la idea de que se comunicaran con el más allá, y como el sensacionalismo, por supuesto, siempre vendía, una de las cuestiones más controvertidas era esta idea de desenmascarar médiums y exponerlos, ¿no?, digamos, a la crítica pública. Y su trabajo fue exitoso, porque obviamente en esta, digamos, doble vara entre el mago, el prestidigitador, el escapista y el denunciante del fraude espiritista, los espiritistas, por supuesto, fueron vistos como un fraude y un engaño.
Creo que es justo un mago que también es un maestro del engaño,
¿no? Claro, claro. Y no solamente eso, además los magos, hay toda una historia de la que yo no profundicé, pero es muy interesante, en el ilusionismo y en la magia teatral, muchos magos utilizaban el rol del médium y por lo general utilizaban este rol de la díada entre el magnetizador o el espiritista con la médium mujer, ¿no? Como la idea de que la mujer era más vulnerable a los efluvios espiritistas y así, espirituales. Y entonces esta imagen del médium teatral, que realizaba actos de ilusionismo en relación con la mirada, ¿no? Hay una película incluso famosa, El ilusionista, sí, que un poco relata este episodio, que efectivamente sí, fue muy popular. De hecho, la fundación del espiritismo, por parte de las así llamadas hermanas Fox, en 1847, se popularizó a partir de su circuito. Las tomó el empresario Barnum, que era famoso, que el desarrollo del circo y del teatro. Y durante mucho tiempo, bueno, el espiritismo estuvo un poco vinculado. El espiritismo y, por otro lado, la mediunidad estuvo siempre disfrazada de esta idea de que era posible comunicarse con el mundo espiritual. Los médiums, por supuesto, algunos de ellos cobraban sus sesiones. Al día de hoy, esto vamos a verlo luego, hay una imagen del médium como una suerte de terapeuta, ¿no?, a través del cual uno tiene o compra o alquila una antena espiritual y se comunica con el mundo de los espíritus, y sobre todo elabora o contribuye a elaborar el duelo por la pérdida de seres queridos, padres, hijos, amigos, afectos muy cercanos y así. Esta es la imagen, yo diría, más empoderada del médium moderno. Pero para concluir la historia de Harry Houdini, es interesante notar que él nunca dejó de creer en la posibilidad de que es posible comunicarse con seres espirituales, a pesar de que desenmascaraba médiums, uh-huh, y que la imagen pública de Houdini estaba asociado a una especie de escéptico, cínico que, claro, atacaba.
Sí, justiciero, ¿no?
Justiciero, claro, exactamente. Y no obstante lo cual, incluso con su esposa, ya de grande, en los años 30, incluso poco antes de morir, se combinaron con su esposa de que cualquiera de ambos que muriese iba a buscar a un médium. Fíjate qué grado de confianza todavía, de optimismo tenía al respecto, para que le bajara la información de una clave que solamente ellos conocían, una estrategia que de hecho fue usada en otras ocasiones, en otras investigaciones incluso, pero la mujer no tuvo éxito. Murió pocos años más tarde buscando infructuosamente una médium o un médium que le pudiera dar esa clave, ¿verdad?
Y vos ahí dijiste por un momento que se pudiera, tenía fe en que se podía contactar o comunicar con seres espirituales. La pregunta es, ¿se puede contactar con seres espirituales?
Mira, es una gran pregunta. Yo, a ver, no soy espiritista, no soy... Creo sí de que hay alguna forma de vida después de la muerte, como quienes creen en Dios o quienes creen en otras doctrinas y así. Pero es una respuesta difícil porque en términos generales, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Muchas personas han tenido experiencias personales muy significativas, sobre todo en los momentos previos a la muerte, con sus seres queridos y así. Las enfermeras, yo hice un estudio con enfermeras en donde encontramos que el colectivo de la enfermería es muy susceptible de experimentar eventos en hospitales, en morgues, en residencias geriátricas incluso y así, en donde ellas han tenido episodios, el más famoso quizás de los cuales es, por ejemplo, timbres que tocan solos en una habitación donde alguien acababa de morir y cuya costumbre era tocar timbres regularmente a la enfermera para llamarla y así. Cuando van a la habitación no hay nadie. Y el timbre incluso está desconectado, ¿no? Y de modo que, bueno, episodios de esta naturaleza, junto con las experiencias más subjetivas, individuales, de personas que han tenido visiones en el momento de la muerte o han atravesado lo que ellos dicen un túnel y ver en el fondo una luz y así, bueno, dan como cierto tipo de indicios, la idea de la reencarnación y así, bueno, de que existe o de que podría existir en todo caso una posible realidad espiritual o una idea de trascendencia, ¿no?
Uh-huh. Y tiene mucho que ver, ahí dice en el libro, también decías recién el timbre, la electricidad, ¿no? Porque por lo general las comunicaciones son a través de luces o sonidos, que cosas eléctricas que se activan o que se detienen.
Exacto.
¿Por qué la electricidad como manera de comunicación que parece más seguido?
Bueno, a ver, en el pasado había una creencia sostenida, incluso por los propios espiritistas, en donde todos los experimentos basados en magnetismo, electricidad, o la idea general de que el mundo espiritual puede interactuar con la materia, era una propuesta desafiante, controvertida y sobre todo planteaba la materialidad del espíritu. Y de hecho, hay muchas experiencias en donde en las casas de familias, en miles de hogares, ocurren episodios vinculados con lamparitas que estallan sin causa aparente, o a veces hay apariciones y fenómenos de esta naturaleza. De hecho, hay equipos que se llaman Ghostbusters, que son como cazafantasmas, popularizados un poco por la idea del cazafantasma así caricaturizado, pero lo más sorprendente del caso es que hay en todo el mundo, pequeños grupos aquí en Argentina también, que se dedican a llevar tecnologías con el propósito de detectar cambios en las frecuencias electromagnéticas de ciertos sitios, casas abandonadas, hospitales, en fin, todo tipo de lugares, cementerios incluso, y hay quienes aseguran que incluso los espíritus pueden interactuar con las tecnologías, por ejemplo, grabadores, cámaras, fotografías. O sea que hay una larga historia que vos muy bien poco planteaste como base de la idea de que hay aparentemente un mundo espiritual que no solamente se puede contactar con el sujeto humano, el médium, sino que también las tecnologías modernas, incluso celulares actualmente y así, bueno, permitirían tener una, o serían interrumpidos de alguna forma por una señal que proviene del más allá o del mundo espiritual o de inteligencias desencarnadas.
Ahora, pese a que hay muchas pruebas o muchas evidencias que dan a suponer esto, esa existencia, al mismo tiempo parece ser como que la opinión pública no habla de eso, no es algo que de lo cual no se habla, y si se habla siempre desde el escepticismo. Uh-huh. Rara vez alguien públicamente acepta.
O la ironía.
O la ironía, o enseguida claro. No, está loco, está delirando, está drogado.
Exacto.
¿Por qué razón? Si después todos tenemos alguna historia o alguna cosa, medio que a todos nos resuena, sin embargo, públicamente bueno, mira, de eso no se habla, ¿no?
Yo soy docente universitario y, mal o bien, tengo cierta imagen pública. Y cualquier estudiante amigo me googlea. Pero cuando veo estos temas, a veces se han tratado en televisión y así. Bueno, por supuesto, siempre hay un gran interés. Es como una especie de, digamos, vicio público, virtud privada, ¿no? O sea, hay muchos colegas, de hecho, sostienen que han tenido experiencias, pero que no las pueden exhibir públicamente. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, en CONICET o en centros científicos de alto prestigio, que es un entorno social sumamente crítico y escéptico e indiferente, de hecho, pero que, sin embargo, reconocen haber tenido episodios de esta naturaleza. Ahora, yo diría que, por otra parte, hay otro valor agregado, sobre todo, por ejemplo, en un gran barómetro cultural que hoy día es la cinematografía. Hace unos minutos hablabas de películas como Poltergeist y cosas por el estilo. Bueno, gran parte de esa cultura cinematográfica también retroalimentó el interés público por estos temas. Yo diría que hay, de entre las películas, sobre todo a partir de la década del 90 hasta hoy, que han producido una gran marca cultural respecto a la identidad del medium por un lado, el fantasma por otro, o el espíritu. Una es Sexto Sentido, sin duda alguna. O sea, la imagen del niño que te dice I see dead people. Sí, ¿no? O sea, veo gente muerta, que es un ícono en la cinematografía mundial, pero que tiene que ver con esta idea de que quien tiene una experiencia de esta naturaleza lo tiene que confesar y que tiene que ser cauto con quien lo hace. No es lo mismo un sacerdote, un pastor, un psiquiatra, un médico, un familiar o un amigo. O sea, tiene que ser alguien que efectivamente, digamos, respete nuestra salud mental, ¿no? O sea, que no cuestione la posibilidad de que por un momento podemos tener una imagen de esta naturaleza. Y otra película que, de las muchas que generaron este impacto, sin duda alguna, fue Ghost, ya a principios de los 90.
De amor, sí.
Claro, que muestra, a ver, en este argumento desopilante de una Oda Mae Brown, que es Whoopi Goldberg, ¿no? Que ganó el Oscar, ¿no? La primer medium en la historia que ganó un Oscar, que muestra, de hecho, que representa una farsante que hacía esto para engañar a la gente y ganar dinero con sus hermanas, todos recordamos el argumento, pero que de repente se encuentra con algo que le habla al oído, de la cual solamente puede escuchar su voz, no puede verlo en principio, y que transforma su vida radicalmente, ¿no? Resolviendo un crimen, nada más ni nada menos. Casi todas las películas tienen como la base de la fantasía, porque hasta ahora es una fantasía, de que un médium puede resolver un crimen. Uh-huh. Imagínate si un juez pudiera consultar un médium para que los grandes casos criminales de nuestro país se pudieran resolver a través de un médium.
De hecho, no sé si es verdad, pero se dice que aún a veces se consulta médiums para saber dónde hay alguien desaparecido.
Me acuerdo. Exacto.
El caso Loan, creo que se hablaba de eso también. Uh-huh. Nos visita Alejandro Parra, autor de Mediums, que es una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual que publicó Ediciones Lea. Te voy a dejar un par de preguntas para el próximo bloque. Y una, recién hablabas de las películas como conforman una identidad cultural alrededor de este tema. Bueno, antes nuestro productor nos hablaba también de la Ouija y el juego de la copa, que también uno de los chicos, por lo general, hay una etapa juego de la copa. Yo siempre digo, una vez me puse a googlear sobre el juego de la copa para ver cuál era la trampa, y me sorprendió mucho porque en ningún lado decía es falso, es trampa, lo que decía, ojo, no se jode con eso. Incluso
incluso
en páginas de la Iglesia Católica decían, no jueguen con eso, no es que decían, no, es una chantada, es una mentira.
Sí,
eso,
sí,
que, nos,
sí.
Que nos cuentes un poco en un rato sobre el juego de la copa, sobre la tabla Ouija, y después sobre el espiritismo en Argentina. Por ejemplo, pensé que mientras hablabas en la Escuela Científica Basilio, que muy poca gente la conoce, pero toda una historia muy interesante ahí.
También es una influencia política.
Bueno, de eso en principio, y hablando de política, tenemos a López Rega, apodado El Brujo también, que tuvo que ver con el tema. Bueno, tenemos para hablar un ratito más, te vas a quedar hasta medianoche, ¿no? Pero porque ya es la hora de las brujas, y acá todavía estamos en los espíritus. Después nos dirás la diferencia también. Un rato más con Alejandro Parra, autor de Mediums, esta muy completa guía sobre el mundo del más allá, o el más allá, o el más acá. Veremos en un rato.
Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Kessler, de 48 años, es actualmente un médium argentino que desde niño tuvo experiencias en torno a encuentros espirituales. Dice él, cuando tenía unos 10 años, una noche muy calurosa de verano, comencé sintiendo ruidos donde nadie más escuchaba nada. Al bajar por la escalera de mi cama a litera, me encontré a una figura humana transparente. Al principio me era familiar, supe que debía seguirla. La figura atravesó una puerta de vidrio, continuó de un baño al otro lado de la casa hasta llegar a una ventana al fondo, donde la figura se desvaneció. Me quedé mirando, sorprendido. Entonces me di cuenta de que yo no había imaginado esa figura, que eso tenía vida propia. No recuerdo nada más, ni siquiera cómo regresé a mi cama, solo que quedé insomne toda la noche. Ahora, estoy convencido de que esa fue una prueba de fuego que un médium debe atravesar. Fue muy impresionante. Durante muchos años intenté bloquear estas experiencias.
Excelente. El autor mismo, Alejandro Parra, leyendo un fragmento de su libro Mediums, que publicó Ediciones Lea. Y recién aparece ahí el medium, ¿no? Porque si bien es una temática amplia, el título es Mediums, ¿no? Podría haber sido espiritismo.
No.
Es Mediums. ¿Por qué? Particularmente Mediums.
Bueno, a ver. Básicamente porque, en primer lugar, hoy día el médium de alguna manera es una figura empoderada. ¿Qué significa? En el pasado el médium era un sujeto, hombre o mujer, pero a veces, por lo general, las mujeres tenían este estereotipo de rol que cuando, las familias, sobre todo las familias que eran espiritistas, en cualquiera de las orientaciones, ahora vamos a hablar de esto, les prohibían explícitamente, decir, yo tengo muchos casos de espiritistas, nietos o bisnietos de espiritistas, en donde las familias ocultaban sus prácticas espiritistas. De hecho, iban a escuelas católicas y así, en la educación clásica, pero obviamente evitaban todo tipo de... ¿Por qué? Bueno, porque el médium era visto como alguien loco, extraño. De hecho, había una clasificación diagnóstica, que era locura espírita.
¿Locura espírita?
Locura espírita, sí. El spirit folie. O sea, la locura espírita en francés, porque se creía de que quien tenía contacto con los espíritus era alucinado, deliraba o tenía algún tipo de trastorno mental. Bueno, el médium tenía esta imagen, de hecho esta imagen popular que vemos de una médium en torno a...